Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo está todo por Florida?
Bien. No es peatonal, pero está bien.
No. Digo Florida, el estado.
Florida, el estado. Está muy, muy bien. Está mejor que la peatonal.
Bueno, me parece bien. ¿Cómo viviste el triunfo de ayer?
En soledad y trabajando. Vos sabés que me perdí uno de los goles, porque estaba laburando y lo iba escuchando. Cuando pasaba algo, miraba, porque la verdad es que me estaba acomodando con temas de trabajo. Así que bueno, no, bien, raro. Y así voy a ver la final también, ¿eh? Solito acá, 10 de la mañana, y después veremos.
Está bien, me parece bien.
Bueno, nos vamos a la China, más lejos que yo.
Y un poquito más lejos de la China, así que...
Al espacio exterior.
Exactamente, Dani. Por eso la columna de hoy tiene como título China, de las tierras raras al espacio exterior y la geopolítica espacial. Así que si te parece, le damos para adelante.
Adelante.
Bueno, como lo adelanté en la columna de hoy, se abordará la puja del control de recursos naturales estratégicos que tiene como principales actores a las dos grandes potencias, los Estados Unidos y China, y cómo esta rivalidad trasciende el mero ámbito de nuestro hogar, la Tierra. Pero con los pies en la Tierra, antes que nada, al presente China posee la hegemonía en las llamadas tierras raras, que en realidad no son tierras tal como entendemos al término, ni son raras, pues la componen 17 elementos químicos, como por el caso el lantaño, el terbio, el gadolinio, el tulio, por citar algunos. Y los imanes de estos son utilizados en la industria para producir, por ejemplo, láseres, instrumental astronómico y también en la fabricación de turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Por todo esto, y en el actual panorama geopolítico global, enmarcado en la puja entre los Estados Unidos y el gigante asiático, las llamadas tierras raras podrían llamarse tierras estratégicas. Sin embargo, esta hegemonía de China, que pareciera no estar amenazada, más allá del descubrimiento de importantes yacimientos de estas tierras raras en Groenlandia y Turquía, sí puede correr riesgo. Por un acontecimiento científico reciente, coronado con éxito y llevado a cabo en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, el que estuvo a cargo de un equipo de investigadores británicos y austríacos, que ha dado con un método para fabricar imanes de alto rendimiento como los derivados de las tierras raras. Y esto gracias a una aleación de hierro y níquel denominada tetratainita. La formación natural de esta aleación necesita de millones de años para que se obtenga una estructura cristalina con piedras magnéticas análogas a las tierras raras. Pero ahora el procedimiento utilizado por el grupo de Cambridge con el fósforo presente en meteoritos acelera en forma artificial ese proceso que, como se señaló, es de millones de años y, muy importante, a costes razonables, lo que constituiría un duro golpe a la dependencia que ejerce China. A este importante evento científico, Beijing proyecta enviar 3 nuevas misiones no tripuladas a la Luna. ¿El motivo? En el 2020, el gigante asiático envió la sonda Chang'e 5 a nuestro satélite natural y descubrió cantidades importantes de un isótopo de helio llamado helio-3, en chino, rebautizado como Changuesita Yi. Lo relevante de este helio 3 es que constituiría el combustible ideal para los reactores de fusión, que hasta ahora utilizan deuterio y tritio, los que generan residuos radiactivos, mientras que el helio 3 es más estable, teóricamente limpio, y genera mayor energía que los dos utilizados al presente. Y la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de los reactores de fusión con helio 3, que producirían una fuente de energía limpia y prácticamente inagotable? Entonces, el objetivo de China en relación a este isótopo, que es extremadamente raro en el subsuelo terrestre y que si bien se lo puede detectar al igual que en altas capas de la atmósfera, las posibilidades de obtenerlo son casi improbables y resultarían excesivamente costosas. Por lo tanto, el objetivo es levantar una base permanente en la Luna para la explotación minera, en particular la extracción del helio 3. Y de esta manera, la Luna se convierte en un nuevo escenario de la puja por recursos naturales estratégicos entre China y los Estados Unidos, que también tiene su propio programa, la misión Artemis 1, con idénticos fines, que envió a circunvalar la Luna durante 25 días a la cápsula Orion, la que regresó y amerizó el pasado domingo 11 en aguas del Océano Pacífico a la altura de Baja California. Programa que continuará con el Artemis 2 en el 2024, tripulada y que hará la misma trayectoria que su antecesora y para el siguiente año, la Artemis 3, que llevará una tripulación que en este caso alunizará. Pero también el domingo pasado, a las 8:38 a.m., hora del este, desde la base de Cabo Cañaveral, Florida, partió el cohete Falcon 9 de la empresa japonesa SpaceX, que puso en órbita a la sonda Akuto R Misión 1, que regresará a la Tierra luego de 25 días. En principio, llevará una trayectoria que superará en principio la órbita lunar para luego ingresar en ella y alunizar llevando un mini vehículo rover. El objetivo de la empresa nipona es permitir a instituciones gubernamentales, públicas y empresas privadas enviar misiones a la Luna utilizando este tipo de naves a bajo costo. En este contexto, en noviembre próximo pasado, el jefe del Programa de Exploración Lunar de China, Wu Weiren, declaró que la base lunar de su país se establecerá en el sector conocido como Polo Surlunar y utilizará energía nuclear, y el programa contempla el desarrollo de una estación internacional para la investigación de nuestro satélite natural que se hará en forma conjunta con Rusia y que podría estar lista para el 2030. Y en cuanto a la base lunar, podría estar en funciones antes de finalizar la presente década, y con uso de energía nuclear, que significaría no solo una fuente energética continua, sino también generaría oxígeno y agua, y tendría una generación de potencia mayor que el que la NASA prevé colocar en suelo lunar para final de este decenio. La base china estaría lista para el 2028, según Wu, y además de los programas de investigación científica y explotación minera, también cumpliría funciones en el campo de las comunicaciones, pues retransmitiría señales entre nuestro planeta, Marte y el espacio profundo, lo que se materializará tras las misiones Chang'e 6, 7 y 8, y la presencia de astronautas chinos, algo que tiene como antecedente favorable las exitosas misiones ya llevadas a cabo y que demuestra que China adelanta 8 años su programa lunar. Es así que el pasado 2 de diciembre se realizó la primera rotación de astronautas en la Estación Espacial Tiangong, o espacio o Palacio Celestial, con la llegada de la nave espacial Shenzhou 15, comandada por Fei Junyong, acompañado por otros dos tripulantes, que relevaron a los astronautas que habían arribado en la Shenzhou 14, hace 6 meses, a la estación, la que cuenta con 3 componentes, su cuerpo principal y 2 módulos laboratorios, y quedará preparada para instalar próximamente un telescopio espacial, siendo esta última misión parte de las 11 misiones que se iniciaron en abril del 2021, de las cuales esta es la 4ª tripulada. También, dentro de los programas espaciales de China, se prepara para lanzar en el 2025 el cohete Larga Marcha 6, como parte del programa denominado Defensa Planetaria, que según la Agencia Espacial China, el cohete transportará 2 sondas topográficas y otra de impacto. Esta última tiene la finalidad de desviar la trayectoria del pequeño asteroide 2020N1, trayectoria que se alteraría en más de 1000 kilómetros al cabo de 90 días y es una misión similar a la realizada por la NASA con la misión DART. Pues bien, Dani, finalizando la columna de hoy, se puede señalar que con la culminación del ensamblaje de la Estación Espacial China Tiangong es también la coronación de 2 décadas de misiones tripuladas que se iniciaron en el 2003 cuando fue puesto en órbita la cápsula Shenzhou 5, tripulada por el piloto de caza Zhang Liwei, que lo convirtió en el primer astronauta del gigante asiático y que refleja en la actualidad la creciente influencia de China en la carrera espacial y representa un desafío más para los Estados Unidos. Y por todo lo reseñado, se puede entender que los recursos naturales estratégicos y sus aplicaciones en la ciencia y tecnología de punta, su explotación y control sobrepasan los límites terrestres y se proyecta al espacio, configurando un escenario más en lo que podríamos calificar de geopolítica espacial, y sus principales actores, las 2 grandes potencias, Estados Unidos y China. Y esto abre un enorme panorama al desarrollo científico y tecnológico, pero también en el ámbito militar, en una clara proyección de la interdependencia compleja, pero también de las crisis y conflictos que caracterizan el marco internacional, lo que no solo abre nuevos desafíos para estos 2 actores, sino también para el futuro de la humanidad. Con lo cual, la frase de cierre es del genio inigualable de Albert Einstein, quien dijo: "Nunca pienso en el futuro, pues llega demasiado rápido".
Hasta allí entonces la columna de Luis Fuensalida. Me queda una sola pregunta, Luis, respecto de lo que decías, y es qué pasaría en caso de un accidente nuclear en la Luna, hablando de la energía nuclear que se pretende utilizar para generar la energía, pero también, como bien decías, oxígeno, agua. ¿No? ¿Qué pasaría si se provoca o se produce un accidente nuclear en la Luna?
Bueno, eso es algo que realmente, te soy sincero, desconozco lo que sucedería. Se supone que los reactores, que se habla de mini reactores nucleares, que serían los que alimentarían las bases lunares, tendrían toda la seguridad posible. Y después hay una pregunta que también me hago. Hay que tener en cuenta cuál sería, en cuanto al resultado de un accidente nuclear, tanto fuera en forma expansiva como en forma de alguna pérdida del material nuclear, ¿cómo sería el efecto en un lugar donde no hay atmósfera, donde no hay oxígeno, a diferencia de lo que sucede en nuestro planeta?
Sí, son varias las preguntas. ¿Cómo se asistiría a las personas que están allí? Porque uno aquí tiene un accidente y, por supuesto, puede movilizar equipos, fuerzas, personal, incluso colaboración multinacional. Bueno, llegar a socorrer o a auxiliar, cómo llegar con los repuestos necesarios. Bueno, montones de preguntas. Lo que queda claro es que, como decías vos, el futuro llega demasiado rápido, como decía Einstein, en realidad, y las cosas se nos vienen encima antes de que podamos responder nuestras preguntas. Pero bueno, interesantísimo el tema del día de hoy, bases militares.
Sí, a tal punto, sí. Dani, que estoy pensando en una próxima columna dedicada a explicar un poco lo que sería la geopolítica espacial o geopolítica del espacio.
Sí, todo este tema de ubicar armas estratégicas en la Conchinchina, hablando de China, bien lejos, donde nada es tan sencillo, por lo menos por ahora. Siempre me pregunté por qué pasó tanto tiempo entre las primeras misiones que pusieron humanos en la Luna y estas que vos estás hablando. ¿Por qué razón en el medio no hubo nada? Pero bueno, ahí empiezan las especulaciones y las historias. Te mando un abrazo enorme, sí. Cuídate mucho y nos encontramos en 7 días. Sí.
Así es, la última tripulada fue Apolo 17.
Sí, no, pero demasiado tiempo, es muy raro, porque no hubo evolución después de eso. Sí la hubo tecnológicamente. Hay que decir que las misiones que alunizaban tenían una tecnología que mi teléfono celular con el cual te estoy hablando ahora supera por mucho. O sea, ¿qué pasó con la evolución tecnológica tan importante que no generó la posibilidad de hacer este tipo de viajes más sencillos, más productivos, más interesantes?
Así es. Dani, si me sí. permitís una aclaración, porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes quiere saber cuál es la diferencia entre lo que es una reacción a través de fusión y una reacción a través de la fisión, porque en realidad las dos libran una cantidad de energía enorme. La diferencia es que la fisión, como quizás se deduce la palabra, es la división de un átomo, es decir, el bombardeo al núcleo de un átomo y este se divide y empieza a hacer una división geométrica. En cuanto a la fusión, es lo contrario. Es decir, los dos núcleos de dos átomos se fusionan en un tercero y en este proceso es donde se libera una cantidad de energía muy grande. Esa es la diferencia entre fisión y fusión nuclear, que me pareció que me olvidé de aclararlo durante la columna y pertinente hacerlo ahora.
Está muy, muy bien. No es lo mismo ser un aficionado que un aficionado, pensando en los aficionados al fútbol. Te mando un abrazo a vos, a toda la gente por allí. Y bueno, seguimos en contacto.
Dale y Hanukkah Samea.
Gracias, que sea tiempo de milagros. Vamos a estar encendiendo velas a partir del domingo. Era el profesor Luis Fuensalida.